A Helen le encantaba el azul, el color azul. Estar con sus padres, con Amaya y Oyer, y comer. Comer era su debilidad, sobre todo el chocolate caliente de la churrería de la esquina. Ah, y a Helen también le encantaba escuchar música.
I am your writer who bleeds indecision. Your lover, your waiter, your saddest addition. Your fighter, your taker. Your old patience breaker, your mover, your shaker. The one who can make you feel like a giant.
Helen vivió los últimos 20 meses de su vida en su casa, rodeada de sus juguetes, de sus olores, de los platos de sus abuelas y acompañada de su familia. Porque a Helen le diagnosticaron con 2 añitos un tumor cerebral, incurable. Y sus padres decidieron llevársela a su casa para poder darle una taza de chocolate todos los días y para poder prepararle cualquier plato que le apeteciese durante el tiempo que le quedase. Para que Helen pudiese vivir esas últimas semanas en su casa, necesitaba atención las 24 horas del día. Y durante esas últimas 2 semanas, un equipo de paliativos, de médicos, iba a atenderla de 8 a 3 de la tarde. Pero algunas tardes y algunos fines de semana, Helen seguía necesitando atención médica. Y Jesús y su equipo decidieron que se la prestarían y que lo harían fuera de su horario laboral. Jesús Sánchez es pediatra. Lleva 14 años atendiendo a niños en sus casas, fuera de su horario, y hasta ahora no había pasado nada. Pero en junio de 2025 ocurrió algo distinto. Ayuri tenía 4 años y falleció un domingo de madrugada. Y Jesús acudió a su casa un par de horas después para acompañar a sus padres. Doctor, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Antes de contar lo que ocurrió después, doctor, me gustaría que me hablase de Ayuri y de lo que recuerda de ella.
Bueno, a veces es fácil elogiar o hablar bien de los fallecidos, ¿no? Siempre se habla bien y parece que es una cosa, un tópico que no es cierto, pero bueno, pues Ayuri era una niña llena de luz, muy sonriente, muy social, muy participativa, hasta los últimos, bueno, pues semanas, que ya afectada un poco por la progresión de su cuadro, pues ya no tenía ganas de tanto reír, pero bueno, disfrutó de cosas, de todas esas cosas que comentabas, y bueno, hasta unos días antes, pues salía con sus aitas a bares, picherías, que aunque ya no podía comer porque no se alimentaba por ahí, pues le gustaba ir y bueno, y disfrutaba de eso, ¿no? De la música, de las cosas y de todas esas cuestiones que has hablado, que quizás para algunas personas ajenas a que no hayan vivido en su círculo próximo una situación como esta, es muy importante, ¿no? El tema del hogar, los olores, la cama, los animales que puedas tener, las visitas, las comidas, la colonia, los juegos, todas esas cosas son muy, muy, muy importantes para hacer que esa fase final de la vida pues sea lo más amable posible.
Doctor, lleva muchísimos años atendiendo a pacientes, a niños fuera de su horario laboral, y hace casi un año le amonestaron por atender a los padres de Ayuri después de su muerte. ¿Cómo se enteró?
Bueno, en primer lugar, yo soy la voz visible, la voz y la imagen visible, pero yo trabajo en un equipo en el que hay otro pediatra y hay otras 2 enfermeras. Hicimos 2 equipos, pediatra-enfermera, para turnarnos los días de labor y los fines de semana, o sea que fuimos todos y bueno, pues El último día me tocó a mí el plan que teníamos, pero llevábamos 2 semanas haciendo eso los 4 componentes del equipo y bueno, tratando de aportar pues esa tranquilidad, esa respuesta a dudas que en esas fases finales pues asaltan a todos los padres, a pesar de que habíamos hablado y preparado mucho que íbamos a ser el final, dejar medicación para que no tuviera dolor, para que durmiera bien, bueno, para todas las cosas que desde el punto de vista sintomático estuviera controlada, pero a pesar de eso sigue habiendo dudas. Y bueno, pues el último día, de sábado a domingo, pues estaba y bueno, pues yo estuve ahí, y el lunes a primera hora de la mañana, cuando fuimos al hospital, pues bueno, pues me comentaron yo al llegar que habían avisado desde el despacho de enfermería, desde la dirección de enfermería, para pedir un poco explicaciones porque habíamos estado ese fin de semana pues trabajando y utilizando recursos del hospital como medicaciones, coches, cuestiones que la propia dirección de enfermería lo sabía. O sea, ya lo habían comunicado mis compañeras enfermeras. Y eso fue un poco, pues la verdad es que difícil de asimilar, difícil de entender, ¿no?
Sé que se cogió la baja, ¿verdad?
Sí, bueno, me pareció en esos momentos, no sé, muy... No sé, no acababa de entenderlo esto, y bueno, para mí fue un golpe emocional que se sumaba a otras cosas que ya tenía antes previamente, y bueno, realmente para nosotros los que estamos ahí tenemos que mantener un espíritu de energía grande, ¿no? Y transmitir una cierta energía o, bueno, positivismo, en el sentido de afrontar esos momentos, y no nos podemos permitir el lujo o el derecho a estar mal que todos tenemos, y que las familias nos vean así, ¿eh? Claro. Contagiarles energías negativas cuando lo que tenemos que hacer es tratar de transmitirles energías positivas para seguir en ese tránsito. Entonces, pero me pareció que yo no estaba en esos momentos capacitado para poder ser de mucha ayuda a las familias, y necesitaba un tiempo para recuperarme y volver.
¿Y por qué le amonestaron por Yuri, y no por Helen o por las decenas de niños que ha atendido fuera?
Pues no sabría, todavía a día de hoy no lo sé, ¿eh? No sé exactamente qué hubo diferente. Sí que, bueno, habían cambiado un poco las personas responsables de Osakidecha y del Departamento de Sanidad, y no sé si fue una falta de coordinación, malentendimiento, no lo sé exactamente, ¿no? Y bueno, yo tampoco quiero ahondar en eso. Siempre nosotros, yo creo que todos los que trabajamos en paliativos, no solamente aquí en el País Vasco, sino en el resto de España, que hay muchas unidades, han vivido esa situación que nosotros vivimos, bueno, pues no tener un respaldo y decir el horario de 8 a 3, pero hasta el año pasado, ellos lo sabían, eran conocedores. Por debajo, diría que, bueno, nos felicitaban y nos agradecían el que cubríamos con nuestro esfuerzo individual esa falta de estructura organizativa para hacerlo. Pero bueno, pues el año pasado, por alguna razón, pues no se consideró, o no sé, algún problema de, no sé, de coordinación, y bueno, pues ocurrió esto.
Déjeme recordar, don Jesús, que estamos hablando con usted. Jesús Sánchez es pediatra, lleva muchísimos años atendiendo a muchísimos niños en sus casas, fuera de su horario, dándole cuidados años paliativos, 14 años con su equipo. No solo él, es un equipo de más personas, y fue amonestado por hacerlo con una niña en concreto, con Ayuri. Por eso se dio la baja, y quería preguntarle por cómo ha sido este año y sobre todo cómo está ahora, porque sé que ha estado ingresado por una caída y por 7 costillas, ¿no?
Sí, he tenido, bueno, mi vida de salud en los últimos años, pues de hace 10 años aquí me han ido diagnosticando algunas enfermedades y bueno, que en alguna ocasión han puesto incluso en riesgo mi vida. Y bueno, yo ya tenía esa aproximación o esa idea de tratar de ayudar a la gente que, bueno, pues que sufre o que lo está pasando mal, para tratar de ayudarles. Pero el hecho de vivir en mi propio cuerpo y en mi mente lo que uno siente en esas situaciones, pues desde luego ha reforzado más esa idea de bueno, eso que se habla del propósito, ¿no? Del propósito de una vida. Pues yo he encontrado en mí mismo, pienso, para mí, que mi propósito esta tarde es hacer un poco mejor la vida de la gente que sufre, ¿no? Entonces, recientemente, ahora en enero, febrero, he tenido varios problemas. Uno de ellos, bueno, pues sí, tuve una caída con fractura de 7 costillas y, bueno, está en la UBI. Y bueno, ahora me estoy recuperando ya y estoy probablemente con ganas de incorporarme al trabajo la semana que viene, ¿eh? Y tratar de, bueno, seguir poniendo mi granito de arena con mi equipo.
Espero que se recupere lo antes posible, doctor. Y sé que ha acompañado a, digo, decenas, no sé si son cerca de 70 niños en sus últimas horas. ¿Cómo prepara usted a los niños para ese momento en el que ellos saben que se van? ¿Cómo sabe un niño que se va?
Lo preparamos, bueno, depende, es la situación o el manejo de los últimos días o de la enfermedad en el ámbito pediátrico es diferente a lo que ocurre en los cuidados paliativos de adultos, que por cierto quiero meter un poco la cuña de que tampoco en adultos está bien organizada la asistencia 24/7 a los adultos. Pero bueno, en el área pediátrica, a diferencia de lo que ocurre en los adultos, la comprensión y el significado de la enfermedad y la muerte varía mucho según la edad. No piensa o tiene la misma idea un niño de 2 años que un niño de 6, que un niño de 10 o que un adolescente, que a veces vemos hasta los 16, 18 años. Entonces, dependiendo de esas edades, nuestra aproximación es diferente. Tratamos de hacerla dependiendo de ese nivel de comprensión, de esas ideas abstractas como es la muerte, del significado y la trascendencia de la muerte. Y lo trabajamos con ellos y con sus padres, porque ahí forman un único cuerpo en el que nosotros también participamos, ¿no? Los niños muy pequeñitos son conscientes de que algo malo les pasa, sobre todo los que tienen enfermedades progresivas, pues se van dando cuenta que las cosas no van como era antes, ven que sus padres, los médicos, están a veces más preocupados o a veces les ven llorar, entonces perciben que algo malo está ocurriendo, algo diferente, ¿no? Pero tienen la ventaja que viven en el presente, ¿no? Notan que hay algo, pero se pueden estar a hacer unas preguntas o preguntarle a su ama o a su aita o a sus hermanos a ver qué pasa, pero luego un ratito en cuanto la responde van a jugar, porque ellos lo que les importa es el aquí y ahora, a diferencia de los mayores, entonces se centran y quieren pasárselo bien, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sufren un poco menos, a medida que van haciéndose mayores, pues bueno, son conscientes de lo que está ocurriendo y bueno, pues hay que trabajarles poco a poco, con ejemplos, con cuentos, con la afirmación y el refuerzo de que pase lo que pase, sus padres, nosotros, todo el equipo, vamos a estar ahí para ayudarles, vamos a estar con ellos, que es lo que todos niños y adultos en el fondo deseamos. Queremos que cuando estamos en momentos malos sentir la presencia de la gente que nos da confianza, ¿no? Y de que esos momentos malos que no los legamos, no entramos en detalles escabrosos, pero bueno, vamos aventurando que va a haber momentos malos, pues lo vamos a afrontar como un equipo, ¿no? Quizás la edad más un poco más difícil que a mí me resulta es con los adolescentes. Los adolescentes Bueno, pues son personas que están en pleno brote hormonal, de todas las hormonas, y nos pensamos todos, cuando somos adolescentes, que podemos con todo, que somos inmortales, que nos enfrentamos con todo. Y bueno, pues cuando eso se ve que no es posible, pues es difícil, porque además, bueno, pues una característica de los adolescentes es que habitualmente les cuesta mucho expresar sus emociones a sus familias, ¿no? Quizás lo hacen con sus amigos, pero les cuesta mucho, y si les cuesta mucho, pues acompañarles es un poco más difícil, pero bueno, pues ahí estamos.
En el caso de los niños, por este programa han pasado ya varios papás que se han tenido que encontrar con esto en la vida, ¿no? Con la injusticia mayor, que es la de perder a un hijo, y sobre todo los más pequeños. La experiencia que tengo con alguno de ellos es que me decían los padres, son más ellos los que nos consuelan a nosotros que nosotros a ellos.
Claro, eso es una... Hay una, bueno, una cuestión, una situación que se llaman pactos de silencio. Antes se decía conspiración de silencio, pero eso tiene un cierto tono como negativo y malo. El pacto de silencio ocurre también en adultos, pero en niños también. El hecho de que los padres saben que las cosas van mal, que su hijo, bueno, pues se está aproximando al final. Los enfermos saben que las cosas no van bien y que algo pues está yendo mal, pero son conscientes que si sus padres lo saben, pues van a sufrir. Igual que los padres sufren si piensan que el niño pues va a sufrir pensando que se está muriendo. Entonces, cada uno de las dos partes pues hace eso, un pacto de silencio, ¿no? No hablamos de estos para no preocupar al otro, ¿no? Tanto los enfermos, los niños, niñas, como los adultos. Entonces, bueno, nosotros tratamos poco a poco, de una forma, diríamos, lenta, no de golpe, que sean conscientes las dos partes de que todo el mundo sabe lo que va a ocurrir y que para afrontar eso hay que saberlo y trabajar juntos, no vivir en un mundo de fantasía y ayudarse mutuamente.
Doctor, muchos pensamos que en España no le damos la importancia que merece a los cuidados paliativos, a acompañar a la gente que lo pasa mal y que está enferma en sus últimos momentos, e intentar ya no alargar, sino acompañar de la mejor forma posible, ¿no? Como me ha contado, y yo sé que usted lleva más de 30 años rodeado de los más pequeños, sé que estuvo 20 años salvando vidas en urgencias, hasta que usted mismo sufrió una enfermedad que le cambió la forma de ver las cosas, y me gustaría preguntarle por qué le pasó, ¿no? Y por qué eso le hizo ver que los cuidados paliativos merecían tiempo y sacrificio.
Bueno, yo tuve, bueno, cuando estaba ahí, en poco tiempo, dos episodios de un tromboembolismo pulmonar masivo, y bueno, pues en uno de ellos incluso estuve al punto, bueno, al borde de la muerte, o estuve un poco muerto, y durante unos instantes pues tuve eso que sea una experiencia cercana a la muerte. Entonces, en aquel entonces quizás fui más consciente de algo que todos tenemos en mente pero que no lo integramos, es que la vida es un regalo que nos da, que no nos pertenece y que es efímera. Lo mismo que nos ha venido, pues nos da. Entonces, el tiempo que estamos lo tenemos que aprovechar, pero siendo conscientes de lo efímero que es la vida, ¿no? Y no malgastar esos días que no sabemos si van a ser un año, dos años, 50, 80, 90, ¿no? Sino vivir y disfrutar de las cosas, no tratar de quejarnos tanto y tratar de disfrutar más y disfrutar, ¿no? Disfrutar con las pequeñas cosas, con los amigos, con la vida, con la naturaleza, con las cosas que son parte del día a día, que no las apreciamos o no las valoramos realmente hasta que nos vemos privados. Algo parecido a lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Cuando de repente mucha gente parece que se hizo consciente de que iba, si me puedo morir, si se puede morir mi padre, si se puede morir mi hijo. Algo que ocurre desde los albores de la humanidad, pero que somos conscientes, ¿no? Entonces, que esa reflexión de la transitoriedad y de la fragilidad que tenemos el ser humano, no lo veamos como una cosa negativa, sino como una cosa positiva de vivir, ¿eh? Tenemos que vivir y no solamente sobrevivir.
Cuando uno tiene una misión en la vida, esa misión no depende de horarios, y usted, don Jesús, lleva eligiendo conscientemente atender a niños en sus últimos estadios de vida fuera de su horario. ¿Cómo es su relación con los padres de los niños a los que ha asistido?
Pues es increíble. La verdad es que parece mentira. Yo lo suelo decir muchas veces porque parece incomprensible, ¿no? Que, yo cuando estaba en urgencias, no sé si muchas vidas, pero algunas pues sí que ayudé a salvar en accidentes de tráfico, tienes de esas. Y realmente no volví a tener nunca contacto con esas familias, lo cual es normal, ¿no? Y sin embargo, desde que estoy en cuidados paliativos, pues todavía hay gente que desde los primeros hace 14 años hasta los más recientes, pues que todavía se ponen en contacto conmigo para felicitarme las fiestas, mi cumpleaños, las navidades, y a preguntarme ahora cuando saben que he estado mal, pues a ver cómo estoy, a preocuparse, y eso es una cosa que es difícil ponerla con palabras, ¿no? El retorno que nos da eso. Y ahora que hablabas de Ayuri, realmente quiero volver a expresar mi agradecimiento a los padres, ¿no? Porque en esos momentos de duelo en el que habitualmente pues uno quiere y necesita intimidad para vivir esa pérdida, pues viendo un poco todo el revuelo que se había organizado, pues se prestaron voluntariamente a exponerse a la opinión pública y ahora también en los medios de comunicación, y eso creo que es un acto de generosidad y de valentía que yo les estaré agradecido siempre, ¿no? Recientemente ahora, pues que han visto lo que ha pasado, se han vuelto a poner en contacto conmigo, y yo, mañana les voy a ver en un acto que, participo también en 10 cafés, hago otras actividades, aparte de mi trabajo, tratar de trasladar, esa idea de tratar de colaborar con o ayudar a gente desfavorecida, pues hago otras acciones, otras actividades en las que traspaso. Una de ellas son los 10 cafés o los cafés de la muerte, en los que reflexionamos sobre esas cuestiones, y participo también en algunos programas de ayuda psicosocial a menores desarraigados, muchos de ellos migrantes, y que no tienen una capacidad de adaptación o de cariño en el ámbito en el que viven aquí en Vizcaya. Es una filosofía de vida. Jesus saves and Bubba scores. A childhood you will always mourn. Your family things out on the floor now. And you believed in every maybe. Sha-la-la, drove you crazy. Tough as nails and built for breaking. Doctor, sé que son muchos pacientes, muchas familias, muchas historias. Y hay tanto bien y hay tanto amor en todo esto que yo no querría despedirle sin antes hacerle llegar estos mensajes.
Soy María, la machu de Yanire. A Yanire le detectaron un tumor cerebral en febrero del 2013, falleciendo en agosto de ese mismo año. Y dentro de lo peor que me ha pasado en la vida, Jesús ha sido una de las mejores cosas. Es una persona excepcional. Me alegro muchísimo por todo lo que él ha conseguido, porque todo lo que él consigue, lo consigue por y para sus niños. Y Jesús, qué decirte, ya lo sabes, te queremos y siempre te querremos, ¿eh? Y te mando un abrazote de esos nuestros, largo y fuerte, que sabes que te quiero mucho.
Soy Naro, tengo 21 años y cuando tenía 7 años me diagnosticaron leucemia. Cuando tenía 11 me rompí varias vértebras y tuve la fortuna de conocer a Jesús. Me ayudó mucho, tanto físicamente como mentalmente, en momentos tan duros y a una edad tan joven. Y fue un pilar esencial. Las cosas así te unen y se crea un lazo que nada puede romper. Y con esto dicho, muchas gracias por todo, Jesús. eres muy importante y te quiero mucho.
De esto trata todo, ¿no?
Ay, uy, esto ya... una cosa que se suele decir, que los hombres no lloran. Bueno, pues yo a veces sí que lloro como todos, y en este caso de alegría y de emoción, porque esto, claro, esto es un regalo y compensa cualquier otra cosa, ¿no? Ahora lo han hecho aquí público, pero bueno, pues mensajes de estos lo recibo con cierta frecuencia, y desde luego pocas cosas puede haber más reconfortante que eso, ¿no? Que les ayudas. Así que gracias a ti, Alberto, también por el regalo de estos testimonios.
Gracias por todo, doctor. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Alberto.